¿Cómo me haces esto? Sebas, ¿cómo? O sea, sacaste esto y no, el episodio no empezó con Sebas. Sebas, tú estás de acuerdo en que esté en el PSG, ¿verdad?
Dani, pero había que decirlo. Yo sé que vamos tarde, pero vamos seguros.
No, no, no.
Dicen por ahí.
Disculpa que te corrija empezando el episodio. Para hablar de Messi nunca es tarde. De hecho, ahora es que se va a hablar de Messi. Ahora faltan documentales, cosas. O sea, Sebas, ahora es que se va a hablar de Messi. Vale. Es lo que quiero que sepas. Eso es lo que quiero que sepas.
Yo le diría el evangelio de Messi, según Mbappé. El evangelio de Messi, según Iniesta. Y así van a ser los libros de Messi. Así van a ser los libros de Messi. Y bueno, Dani, solo quería darte este mensaje porque este podcast, bueno, no tanto este podcast. Yo creo que tengo que ser bien preciso en lo que voy a decir ahorita, pero Daniel Enrique, mi compañero de podcast y compañero de podcast de otras personas, es conocido por ser, bueno, un amante que ¿quién no? ¿Quién no ama a Messi?
¿Quién no?
¿Quién no? Pero en la escala de amor a Messi, yo sé que tú das un poquito más. Yo sé que tú te desgarras las vestiduras por Messi un poco más que yo. Y solo quería decirte, Dani, fuerte abrazo desde aquí, desde Colombia, para allá, para México. Y quiero decirte que estoy contigo, hermano. Y que el fútbol no pare, no pare, no.
No,
que
no,
el fútbol
termine no con pare. Patricio Manterola. Aquí voy a decirlo. Recibo tu abrazo. Muchísimas gracias. Y de igual manera recibo el abrazo de todos los abominables y los abominables que me llegaron full mensajes de esta comunidad y me dijo fuerza, o sea, me sorprendió, Sebas, a mí nunca en mi vida me han llegado tantos mensajes de apoyo y honestamente los necesitaba, o sea, yo creí que no y cada vez que leía dije, wow, sí los necesito, así que gracias a todos, gracias a ti, recibo este fuerte abrazo, porque además yo también te conozco y yo sé que estás muy, para la gente que no sabe, Sebas y yo siempre intercambiamos opiniones de fútbol, hablamos, y Sebas fue muy comedido con Messi, porque yo sé que a Sebas le gustan los cambios, le gusta haber visto a Messi, el revuelo, le gustan los momentos históricos. Entonces hay una parte de Sebas que está, oye, disfrutando del show, porque es un show y está divertido. Pero
absolutamente.
Pero, y yo sé, y te agradezco, ha sido muy comedido en esa parte del show, porque tú sabes que si tú me llamabas hace 3 días diciéndome esto, yo iba a gritar ¡no! ¡Que no se vaya! Entonces, ya lo estoy entendiendo, estoy asimilando, ya veo videitos, ya vi lo de Ibai, o sea,
Las etapas del duelo.
O sea, obviamente, igual, para gente, esta es una duda que ha tenido todo el mundo y que me la ha preguntado, la quiero aclarar y dejarla clara por aquí también. ¿Qué pasa si, qué pasa con mi postura? Y aquí te lo digo, Sebas. Voy a apoyar a Messi y quiero que haga muchos goles, quiero que gane la Copa, quiero que gane la Francia, después quiero que gane el Mundial, quiero que haga todo. Pero en cualquier fase de Champions en la que se cruce con el Barcelona, yo quiero que el Barcelona destroce al PSG. Está difícil, sé que lo que estoy diciendo es casi utópico en este año, pero claro. Yo soy blaugrana, es lo que quiero que sepas y es
claro,
lo que quiero que la gente sepa. Porque la gente también
parte. Actitud de expareja que se pone sexy, pero a la vez, pero no se pone sexy por él, sino se pone sexy por la venganza. Que mira, claro, Sé feliz con tu nueva pareja, con tu nuevo novio, disfruta, pero si te consigues conmigo, quiero que digas, ¿por qué lo dejé?
Claro, o sea, es exactamente esa actitud. Eso es exactamente lo que tengo. Es una pareja con la que compartí, considero los mejores años de mi vida. Entonces, obviamente, quiero que le vaya claro, muy bien, quiero que sea feliz, pero yo quiero que me recuerde siempre, y siempre hay un poquito de venganza. O sea, sí. Sí, o sea, sí, y bueno, sí, va al Camp Nou, toca darle patadas, toca hacer lo que toca. O sea, si tú decides vestir otra camisa, Messi. No,
el chavo la perdió.
Pero otra vez, perdón, no me hagas hablar de esto. Otra cosa.
Pero está bien. Bueno, Dani, cuéntame. Ajá, hecho este paréntesis, quiero que empecemos como normalmente empezamos un episodio. Aquí estoy.
Ok. Sebas.
Dani.
Te quiero decir y le quiero decir a todos.
Yo también te quiero. Te quiero. Me querías decir.
No. Quiero decirle a todos los abominables acá, a los abominables. Hoy, el día que se está grabando este episodio, que es hoy mismo que sale. O sea, esto que estoy diciendo es un riesgo, un cuchillo para la garganta de nosotros mismos, pero hoy se graba, hoy sale.
Hoy, esto es un pan francés, esto es un pan caliente, esto es una bomba.
Hoy, el abominable cumpleaños. Estamos 12
de cumpleaños. De agosto.
12 de agosto, hace 2 años ya.
2 años
Sebas ya. Arrancamos este proyecto. Es hermoso, gracias a las felicitaciones, porque yo sé que la gente lo va a poner abajo, porque la gente es hermosa. Gracias a todos los que nos están felicitando. También es su cumpleaños. Porque creo que es... Creer que es solo el cumpleaños de Sebas y mío y del podcast, no, porque es un podcast grande, es de todos el cumpleaños. Dejen sus felicitaciones acá. La gente que diga, ¿van a hacer algo especial? No, porque Sebas y yo siempre hacemos un corte a los 50 episodios, que es como nuestro año. Es un año más fiscal. Que son
es como
50.
El año chino. Nosotros celebramos el año chino.
Entonces, las celebraciones de cumpleaños y la emotividad y todo lo que les queremos decir, lo vamos a decir en el episodio 100, que es cuando hacemos los cortes cada 50 episodios. Pero es igualmente, correcto, hoy es la fecha conmemorativa. No decirlo también sería como, bueno, estos bichos son unos psicópatas. Así que te digo a ti, Sebita, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Dani. Feliz cumpleaños, muchachos. Y bueno, gracias y los amo. Y hoy vamos a hablar de un tema. Bueno, la gente últimamente nos está chalequeando y nosotros nos hemos puesto en ese papel de que, ay, estos chamos ya van a hablar de las tuberías. Ah, estos chamos ya van a hablar de las medias. ¿Y saben qué? Sí. Pero hoy vamos a hablar, Daniel, de los cortes de pelo. Y yo sé que ya llevamos bastante de intro, pero podemos hacer una mini intro sobre los cortes de pelo. Sobre todo porque estamos por los temas que acabamos de mencionar, que es cumpleaños y la salida de Messi, que eso implica renovaciones. Y hay un estilo de corte de pelo que yo creo que es bien conocido en chistes y no tan chistes. El corte de pelo necesita un cambio. ¿Sabes ese corte de pelo? Dani, tú te has hecho ese corte de pelo, el de necesito un nuevo Daniel.
Sí,
necesito
sí.
ser nuevo.
Perdón, sí, hice uno que no, o sea, fue un cambio, pero porque venía un cambio y a mí me dio una locura. Mira esto, tenía 17 años. Mi sueño de niño era tener...
Bueno, 17 años, tu gran cambio fue ser papá, pero no vamos a hablar de eso en este episodio.
Voy acá, no, pero voy acá, es que va okay. De la mano. Tengo 17, yo siempre quería tener el pelo largo. Ya había salido del colegio, por fin lo tenía, tenía el pelo hasta los hombros. No vamos a discutir lo mala que era la decisión, si es mala, sigamos. Tenía el pelo para los hombros, una colita y tal. Ya había pasado todo el revuelo que en mi casa se enteraron. Ya la mamá estaba viviendo, la mamá de la niña estaba en la casa. Estaba toda la cuestión, pues. Entonces, claro. Sophie nace un 24 uh-huh. de abril y yo cumplo, voy a cumplir el 26. Invité a unos amigos okay. a la casa, también estaba como el nacimiento de Sofía, había como una, era como una fiesta de todo. Y yo
había
dije,
una algarabía generalizada, digamos.
Y yo, me entró una locura juvenil y yo dije, bueno, Dani, tú ya eres papá, ¿qué es este pelo? O sea, me entró eso, claro. O sea, dije, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Y claro. Me fui a una peluquería, en el recreo, recuerdo, entro y pelo por los hombros, me recuerdo todavía, le muestro al señor de la peluquería un corte de Brad Pitt.
Ok.
Que el señor y que, dale, seguro vas a quedar igualito con 17 años y esa cara. O sea, no, esa es esa cara que ni siquiera tiene forma todavía, cara de niño.
Claro, ¿vale? claro.
Le muestro la foto, me dice, bueno, dale, vamos a darle. Y me dice, pero seguro así de corto, porque tienes el pelo largo y muy bonito. Y yo le dije, haga lo que tenga que hacer. Y en peluquería, ¿cuál película? O sea, Sebastián, mechón es largo. Empezaron a caer. Claro. Y cuando yo me veo al espejo dije, es que no soy un papá, soy un papacito. Y desde ahí,
¡upa!
Claro, no, no, ¿sabes cuando tú dices y qué? Sí.
Yeah.
Desde ahí y dije, yeah. Salí. Y fue, creo que fue el corte más cambio de mi vida porque dije que este es un corte de un padre. Este corte no es de un muchacho. A partir de hoy, soy un padre.
Me gusta. Aparte que la única forma de ser papá y tener el pelo por los hombros es que o seas como bajista de una banda... O sepas la diferencia estructural y técnica entre Andrés Eloy Blanco y Neruda. Es la única manera que seas una de esas personas.
Y aquí
yo también, marico, yo también tuve un cambio así. Yo siempre usé el pelo también larguito. Yo era el chamo del pelo larguito, ¿sabes?
Claro.
El chamo que todas las compañeras de la universidad, del colegio, todas dicen, ¡ay, qué lindo tu pelo! Un chamo, bueno, un león flaco, pero no. Un león, en fin, ¿no?
Aquí te digo. Y en ese copete se nota, o sea... Todo el mundo dice, bueno, si ese copete crece, caes un pelazo.
Claro, claro. Pero entonces yo, cuando me gradué, bueno, pasé un año en Mérida Y cuando me consigo trabajo en Caracas, todavía viviendo en Mérida, okay, me tenía que ir a Caracas. Esa semana me corté el pelo definitivamente de manera corta. Ahora, he tenido momentos donde he tenido el pelo un poco largo porque es que soy un flojo de irme a cortar el pelo. Ay, a mí me da tanta pereza.
Claro, pero ese mismo... O sea, ese Sebas que llegó a la capital llegó pelo corto.
Llegó pelo corto, papi. O sea...
¿Qué cambio? O sea, no. Que, claro, tú dijiste, voy con todo a empezar esta nueva vida.
El Sebastián Andino quedó atrás. Ahora vienes el Sebastián del mundo.
Mira, o sea, yo... Perdón. No, tranquilo. Yo con esto quiero... Si tú me das el permiso, porque sé que quizás yo te conozco y tú eres alguien full celoso, lo mostré en un episodio privado en el otro podcast, pero yo te lo quiero mostrar a ti porque además tú lo sabes, porque además fuiste partícipe de la idea, la gente no lo sabe. Fuiste el que sembró la idea, entonces a mí me gustaría antes de arrancar el episodio de cortes de pelo, mostrar el corte que yo me hice por Messi. O sea, quise superar...
El Anuel.
Que todo y aquí le diga, o sea, todo el mundo, el chiste cliché clásico de que las mujeres se hacen pollino, flequillo, cuando terminan una relación y dicen cerrando ciclos, comenzando uno nuevo, siempre aparece esta famosa pollina y flequillo.
Pollina. La pollina.
Que aquí le digo a la gente, la versión masculina de esto es raparse el pelo, si no eres alguien que está calvo. O sea... Cuando tú ves a un amigo que está rapado de pelo, él también quiere comenzar ciclo y cree que se va a ver como nunca nadie se ve con el pelo rapado. Hay que ser sincero, con el pelo rapado es pocos, son pocos.
La versión masculina es esa, raparse el pelo, montarse unas buenas tetas.
Una de dos, yo una vez me monté, después un proceso, te las tienes que quitar. Entonces,
bueno, vamos a verlo y con esto arrancamos, con esto cortamos en la cinta. Déjame. Y damos por iniciada e inaugurada este episodio especial de cumpleaños, de cortes de pelo y de amor. Porque al final el abominable podcast es el podcast del amor, el podcast de la amistad, el podcast... No. Bueno, si están en Spotify, quiero invitarlos a que pasen por acá y vean cómo sería Daniel si estuvieran los tres chiflados en el Chavo del Ocho, quizás.
Sebas, o sea, la gente igual me escribió preocupada y dijo, si yo me lo pongo para arriba casi no se nota, pero me hice pochinita. ¿Qué te parece? Es terrible, es ¿verdad?
Es complicado.
Bueno, pero acá estoy. Mira, Messi, lo que me hice por vos.
Decime qué se siente.
¡Arranca!
¡Arranca!
Sebas.
Mi Dani.
Como ya lo dijimos en la intro, el episodio de hoy es acerca de peluquerías, barberías, cortarse el pelo. Es la experiencia de cambiarte el look, creo yo.
Es la experiencia de cambiarte el look o de mantener el look. No, es muy diferente y a la vez es lo mismo, ¿no? ¿Quién lo diría? Así de filosófico me levanté hoy. Pero sí pasamos por una... Porque yo le digo a Daniel, peluquerías, y Daniel me dice, pero ¿y las barberías? Yo, es verdad, ¿sabes qué pasa? Yo toda la vida le he dicho peluquería a incluso las barberías, a donde yo me voy a cortar el pelo.
Sí, porque aquí creo, o sea, yo creo que el mundo de la peluquería, o al menos en Venezuela, en Venezuela me atrevo a decir, tuvo unas fluctuaciones, como que la idea de la barbería para nosotros era una idea vieja.
¿Vieja o muy moderna? Sea,
ajá, pero en la mitad cuando nosotros crecimos, todo lo que había era peluquería.
Todo lo que había peluquería.
Y uno le llamaba peluquería.
Exactamente.
Peluquería y ya. Pero entonces ahora este concepto de barbería que entonces lo modernizaron, yo me imagino que es por los hombres, no sé.
Por...
Un problema de homofobia, que era que cortate ese pelo como te provoque.
Claro, claro.
Y aquí viene el punto que te iba a decir. Entonces en estas antiguas, pasaba entonces que en las antiguas, las barberías como antiguas, eran unos señores que entrar era intimidante, porque era un ambiente como que tú tienes que conocer toda la vida para que los tres señores no te... Es raro.
Sí, era como unas personas muy viejas y tenían como, en vez de revista, tenían periódicos. Entonces se veía súper antiguo todo. Y lo que había ahí era gente como vieja cortándose el pelo. Era muy raro. Y entonces yo viví la experiencia prácticamente toda mi vida de entrar a una peluquería y decir, disculpe, aquí le cortan a caballeros, que es una porque no en todos los lugares le cortan al caballero. Sí, sí, sí. Entonces uno tenía que, hasta que uno conseguía el sitio, entonces uno tenía su peluquera,
Sí, sí, uno durante mucho rato no sabía. Y igual están las más modernas que se pusieron de moda, sobre todo cuando se puso las de moda.
Como
las
hipster,
barbas.
Como el peo hipster, ¿no? Así que te hacen como que...
Ajá, pero son esas que yo nunca entiendo, porque son raras. Aquí en México hay full y hay unas que son y que si Barber Tattoo Shop.
Ah, sí, aquí también.
Que
es
y que...
Y piercing.
Que es que yo te voy a... No, ajá, que yo te voy a decir algo. Es como... No.
No, o sea, ese es un autoperiquito para el cuerpo.
No, pero ni siquiera... Pero un autoperiquito donde tienes dos cosas... O así lo veo yo. Hay gente que... O sea, ahorita cuando yo me corté la pollina hubo gente que me escribió entregado a la comedia. Y honestamente poca gente sabe que yo en verdad me puedo rapar el pelo. O sea, para mí el pelo es algo tan poco definitivo.
Ay,
es
sí.
Tan poco definitivo.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué
es? Que en verdad uno, si quisieras mañana hacer un chiste, en verdad que tú sientas que vale la pena, yo me rapo el pelo como Carlos Andrés Pérez, un expresidente de Venezuela, como... O sea, yo podría dejarme esto pelado y aquí, si fuera un chiste, lo vale la pena. Porque en verdad, a los pocos días crece y ya.
Para
o sea, no
algunos
es como
hombres,
cuando te cortas el pene.
Para algunos hombres...
Porque cuando te cortas...
Ah, no, bueno.
Cuando te cortas el pene no crece. Eso es un mito. No crece. Hay que...
No, no es como una mata que cortas un tallo, lo pones en otro matero y ojalá el pene fuera así. No, ¿por qué? Ahora, Dani, yo tengo una pregunta para ti.
Y que tú quieres... Seba, disculpe, ¿tú quieres un jardín de pene?
Quiero un jardín de pene, papá.
Pero mira esto. Ajá. Ya, para terminar este punto. Entonces, eso me parece tan, tan poco definitivo que unirlo con una tattoo shop... Es como, yo nunca he ido a cortarme el pelo y he dicho como que, ¿sabes qué? Este corte me queda fino con un tatuajito aquí.
Ahora, si en esa peluquería ponen tatuajes de henna, sería increíble porque entonces es una pinta temporal.
Es otra cosa. Ajá, como el filtro de Instagram que te pone tatuajes. O sea, hoy me siento así, pero lanzarse un tatuaje por la recomendación del barbero que te ofreció una cerveza al llegar...
Muy fuerte.
Es raro.
Muy fuerte.
Es raro.
Muy fuerte.
Es raro, es raro.
Ahora, Dani, yo tengo un punto aquí que me gusta mucho y quisiera que elaboráramos juntos. Pero ciertamente, uno es niño en algún momento y uno primero no decide su corte de pelo.
No. Seba, uno nunca deja de ser niño.
Bueno.
Yo creo que tú tienes ese niño interior.
Ah,
yo
sí.
Creo que afuera. Y yo creo que parte de quizás el bueno, que esté solo ahorita es que... cuesta que la gente cuide niños más grandes.
Te odio, no, pero no vamos a hablar de esto.
No me pongas esa cara.
Coño, pero es que tengo el corazón partido. El corazón partido. Pero no venía a hablar de... Hoy estoy rockola, pero escúchame esto.
Estás musical.
Estoy musical. Pero a uno lo llevaban a cortarse el pelo de niño. La mamá. A mí me lleva mi mamá a cortarme el pelo. A ti tu mamá, obviamente, porque, bueno, sabemos que papi no estaba... Pero,
sí.
pero bueno, mi papá sí me llevaba a veces como una barbería donde él iba, pero a mí no me gustaba. Y realmente quien me llevaba más a cortar el pelo es mi mamá. Entonces yo crecí en ambiente, o sea, mi concepción de cortarme el pelo siempre fue de ambiente de peluquería. Porque mi mamá iba, se hacía las mechas, estaba como 7 horas en el lugar y me cortaban el pelo ahí mismo de niño.
Qué tragedia para un niño, es de los recuerdos que yo tengo que es más, más duro.
¿Tú pasaste mucho tiempo también de niño en una peluquería esperando a tu mamá?
Pero claro, porque es que mamá soltera, si no tiene el niño con qué quedarse en la casa, el niño la guardería hoy es la peluquería. Y era... O sea,
mucho, creo que es un mucho HTV. Que... Quizás por eso tú aprendiste a bailar tan joven.
Claro, quizás fue eso. Porque si algo, HTV es la programación clara de ahí. Pero esto, yo, o sea, toda la gente aquí y quien no lo sepa, si están llegando nuevos a La Abominable, les digo gracias por estar acá, pero si son de los que siempre han estado, saben que yo no vuelo. O sea, saben que yo tengo bastantes problemas respiratorios. Yo igual, en mi cabeza, ese olor sigue estando vivo.
Y es como infantil, o sea, ya. O sea, pero es como, te huele a infancia, te huele a tu niñez. El olor como a laca, como lo que se ponen en las uñas.
Acrílico, a uñas acrílicas. Sí, sí, yo huelo eso y me trae como unos flashbacks de una revista, de mi mamá diciéndome ya me falta poco, que entonces Me pasa que yo creo que
poca gente sabe, ya me falta poco de las mamás, ese ya me falta poco de las mamás, sabemos que es eterno. Y en tiempo de niño
no,
más.
Claro, todo el mundo sabe que el tiempo de niño pasa, es como los años de perro, pero dura 7 años.
Sí, totalmente.
O sea, en vez de que son rápidos, es lento. Y uno, pero yo me pasa que poca gente sabe que yo sé de peluquería.
Sí sabe. O sea, Daniel sabe bastante peluquería. Este quizás sea uno de los temas menos desinformados que hagamos en el abominable podcast, para que sepa.
Sí, sí, sí. O sea, quiero que sepan que este tema fue que, porque no habíamos hecho este tema antes. Y me pasa que ya yo después de tanto tiempo... Me pasó una vez que ya yo le dije a mi mamá que me falta poco. Y era de niño, yo dije, mamá, te falta decolorarte. La señora tiene que lavarte el pelo. Tienes que esperar 30 minutos. Tienes que
tienes que poner el papel de aluminio. Después te tienen como que volver a lavar, secar. Eso, dígame, cuando además, se ponen como una media que van sacando como unos pelitos así. Ese proceso es larguísimo, Daniel.
Pero ese ya no... Ese me parecía entretenido como se veía. No. Pero ese ya no se usa.
¿Ya no se usa? Ah.
No, o sea, creo que algunos lo usan, pero cuando se usó, que estuvo muy de moda, era cuando las mujeres usaban esas mechitas finitas.
Ah, claro.
Esas mechitas demasiado Britney principio. O sea, esa mechita ya no está en uso. Claro. Ahora es el mechón largo que te ponen con el papel aluminio, ¿sabes?
Ah, eso
ahora las que con esas se hace, que sí, creo que era el balayage, ¿no? Eran las californianas, se hacían así.
Okay,
es como que agarras un pedazo, lo pones, ya no está ese gorrito, porque con el gorrito te queda una cosa que Nietzsche.
Extremo.
O sea, la gente lo ve Nietzsche. No. Es que se dejó de estar en desuso. Estoy seguro que va a volver ya.
Seguro
porque
vuelve.
Todo vuelve. O sea, en algún momento era muy luego se volvió Nietzsche.
Casi todo vuelve, pero no vamos a hablar de eso. Ahora, Dani, escucha acá. Dicho
todo
esto.
Todo vuelve, Messi. Todo vuelve.
Vamos a volver, no joda. Ahora, escucha esto.
Un día
esto,
me
Daniel.
Volví loco. No. Ya, con lo de Messi, un día me volví loco. Y tuiteé, lo que se va sin ser votado regresa sin ser llamado.
Bueno, mi amor.
¿Me oíste, Messi?
Ey, mi amor, eso pasa muchas veces, ¿ok? Eso okay. Pasa, me ha pasado. Pero no vamos a hablar de esto hoy, no joda. Porque hoy vamos a hablar de cosas alegres.
Antes de que sigas.
Estamos ávidos. Me gusta.
Y con lo que me habías dicho, el olor lo tengo en la cabeza y entiendo a mi mamá, que mi mamá sabía que yo soy full asmático, alérgico, pero ella no podía andar con ese pelo feo. Entonces, al niño le toca sacrificar esa nariz. O sea, para mí una peluquería es una tragedia. O sea, viene, la peluquería está de segunda debajo del pasillo de detergentes del supermercado, como lugares alérgicos.
Claro. No, es un lugar tóxico para el asma. Es un lugar tóxico para
que
el
yo
asma.
Aquí le digo, si hay alguna peluquera que escuche el agua, como siempre hacemos el llamado a la gente de lo que hablamos, coméntenos acá abajo cómo aguanta el olor o si se vuelve costumbre. Yo me imagino que ya lo...
Bueno, peluquera estilista.
Bueno, sí, digo que trabaja en peluquería.
Ese
olor, ¿sabes qué me pasa? Que yo siento, yo no sé si ellos lo hacen, pero a mí ese olor me parece tan tóxico de la peluquería, que yo creo que ellos deberían tomar leche como hacen en la... ¿Sabes? Donde hay muchos químicos en los sitios...
Claro.
Hay muchos químicos que toman leche como... Yo creo que esa gente debería tomar leche. O sea, yo creo que ese
o
olor
lo hace,
es sano.
O lo hace y no lo sabemos.
Dígame si hay alguna práctica para aguantar el olor acrílico, o yo creo que ya te acostumbras y ya. Ya más bien es tu olor.
Yo creo que se acostumbran, al igual que se acostumbran a cortar el pelo con esos tacones, que yo incluso siendo niño estaba consciente de esta mujer debe tener los pies matados. Tiene 4 horas parada con unos tacones de aguja que yo digo, bueno, mami, tú puedes venir para acá con unas gomas, con unos sneakers, con unos deportivos.
¿Sabes qué? Yo no sabía.
Le echan bola.
La abuela de la niña.
La abuela de la
niña. Es barbera. Es una barbería en la Andrés Bello, yo le he dicho. Ella dice, o sea, uno no sabe, pero los dolores de pierna me dicen ella que son salvajes.
Claro, y las
o sea,
varices.
Que si duelen las piernas, tiene varices. Es un trabajo, coño, madre ahí. Y
el tamaño del pene es proporcional a la
L. Creo que es lo que le da a la gente que firma mucho
el talón de Aquiles.
No vale, ¿cómo va a ser el talón de Aquiles? Eso no es un talón.
No, el túnel carpiano.
Que ojo, teniendo en cuenta la historia de por qué Aquiles tiene el talón débil, es que lo sumergieron. También pudiste haber sumergido al niño por aquí. Y hubiese sido la mano de Aquiles.
O lo pudieron hundir y después buscarlo debajo del agua. Pero no, decidieron...
Pudieron haber metido las manos, no, ¿verdad? Completo.
Lo mojaron como una lengua de suegra. Que nada más... para la gente de Venezuela, no sé. La lengua suegra o señorita, ajá, también creo que le decían en Caracas. Es este...
Yo no sé cómo... Esta te cosa, iba a preguntar.
Esto que vendían en las panaderías que tenían nada más las punticas con chocolate y el medio no tenía chocolate.
Ya, ya. ¿Sí, esto? Oye, yo no sabía que se le decían lengua suegra.
Bueno, en Mérida le decíamos lengua suegra.
Oye, pero entonces Mérida esa suegra, coño.
Eran dulces.
La lengua de chocolate, coño, suegra.
Yo no sé cómo eran esas suegras merideñas. Ahora, Dani, yo tengo, ajá, una pregunta para ti. Pero, ah, coño, ok.
Párame, que no terminamos ese punto. ¿Qué se le jode el túnel carpiano?
Ay, sí, no, muy fuerte, claro. O sea... mucho, mucho en estos huesos de aquí, de la mano. De...
El, en verdad, ser peluquera, estilista, barbero, lo que quieran, necesaria... Es un trabajo bien sacrificado porque es un oficio. O sea, es un oficio como carpintero. O sea, requiere de un esfuerzo físico y manual que creo que es duro.
Claro, claro. Ahora, Dani, yo tengo una pregunta para ti. Ahora sí te puedo hacer la pregunta, Daniel Enrique.
Claro, pero coño, es que no quiero dejar que
no, la gente no, con eso. No, en este episodio la gente se va a ir tan conocedora del estilismo que se va a quedar loca, claro. Se va a sorprender. Ahora, Dani, yo quiero que tú me cuentes... ¿Cuándo ocurrió ese día? ¿Cuándo fue la primera vez que Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a cortar el pelo solo hoy. Es un momento.
Sí, pero aquí mi caso es un poco distinto.
Ah, a ver, cuéntame.
Mi mamá siempre fue full abierta con los cortes de pelo. O sea, por esta misma... Mi mamá odia los tatuajes por ser tan permanentes. Y esta misma condición la aplica a que el pelo entonces no le importa demasiado. Entonces, desde muy pequeña, mi mamá me dijo como que, mira, papi, si tú un día no quieres volver a la peluquería de carritos, no vamos. Y yo una vez le dije, mira, mamá, yo no quiero ir. O sea, y fue un proceso que ella más bien lo sospechó. Casi fue ella como que, mira, tú te quieres ir a una peluquería... O sea, ya quieres como una peluquería de tipo.
Pero ella te llevaba.
Sí, ella me llevaba. Y ya después me dijo como que no, y ya después fui yo con amigos y empecé. Pero la transición, o sea, no fue un momento... No hubo un corte. O sea, más bien fue mi mamá me dijo, mira, tú cuando quieras vas a otra. Ella me presentó un par y luego me dijo, adelante.
Claro, solo. Claro. Y empezaste a ir solo.
Y empecé a ir solo. Pero siempre tuve mucho apoyo a mi mamá de, bueno, hágase lo que le quiera.
Entonces, porque eso crece. ¿Tú no sufrías de miedo de decirle al estilista, ya sea barbero, peluquera, ajá, cómo querías el corte? A mí me costaba. Me costaba, ¿sí?, como hasta hace 3 años.
No, yo siempre le digo lo mismo. Le digo que me mase. Eso es casi siempre lo que le digo yo. Que me lance aquí a los lados máquina, arriba tijerita, en el cuello beso. ¿Qué te parece?
Ah,
esa regla de tres. Te provechiste en la cara, ¿no? Para que la gente lo sepa.
Me gustó.
Esto lo usaban estando. Y no falla nunca.
Me gustó. Ahora, no, yo sí. Pero entonces, yo antes también, como usaba el pelo larguito, yo era por los dedos. O sea, era siempre cantidad de dedos. Esa es una época complicada, uy, porque los dedos son relativos en la peluquería y en la cama. ¡Ey!
En todo. Sí.
No, incluso o sea, en los vasos, en los tragos de ron. El dedo no es una unidad de medida. ¡Basta ya!
Hay que decirlo.
El dedo no es una unidad de medida y ya, porque la gente hace lo que le da la gana con los dedos.
Sí, o sea, uno, estoy total. Mira, aquí estamos de acuerdo, chicos, aquí se lo digo a la gente. Solo el hecho de que no hay una interpretación universal de si los dos dedos son así o así.
O así.
Ya, es muy libre interpretación.
Es muy libre.
Y que, señor peluquero, ¿por qué me está metiendo los dedos en la cabeza?
No, y aparte no todo el mundo tiene los dedos como igual de gorditos, por decirlo de alguna manera.
Claro, los dedos varían demasiado. Entonces es una unidad de medida tan variable que basta de usarla.
Sí, yo creo que a partir de hoy yo estoy a favor de que en las barberías, peluquerías y centros de estilistas, haya una regla. ¿Hay una regla? O un vernier. Ey, para aquellos que sean más precisos. Entonces, ¿qué pasa?
¿Un vernier?
Un vernier es un medidor, una cosa para medir que usan los arquitectos, los albañiles.
Ah, como tú estás hablando de un instrumento de medida más pro.
Claro, un vernier.
Ay, a mí sí me gusta cuando sacas eso. No,
ah, bueno, porque yo me pongo, muy culto. Pero deberían tener uno. Deberían tener uno. Sí. Y dice, pana, tírame 4 centímetros de pelo. 4 centímetros. Porque entonces, marico, yo siempre iba por un sitio. Entonces, no, que son 3 dedos. Pa, marico, me tranquilaban. 3 dedos, no me cortaban nada. Hasta que descubrí a Toto. Hasta que descubrí a Toto, pero, que era no, el mejor peluquero antes, de Mérida. Un saludo a Toto.
Antes que me diga cuando descubriste el Toto. Pero el... Me pasa que la gente siempre dice que... No, le dije 2 dedos y agarró más. Con el peluquero tienes que ser... O sea, no puede haber unas libres interpretaciones si tú no tienes una confianza con el peluquero. Porque ¿sabes qué pasa? Uno cuando va a la peluquería, ¿qué dice? Me voy a cortar el pelo. O sea, son unas personas que están adictas. O sea, el placer del peluquero es cortar pelo.
Bueno, yo creo que es hacerte ver bello. Pero yo creo aquí que tienes un buen punto, Daniel Enrique... Que es que el peluquero, ese es su trabajo. Él sabe peluquear, sabe lo que hace. Y yo creo que con la peluquería pasa algo muy común, que es que uno cree que sabe más que el peluquero.
Claro, claro. No, y...
Lo que pasa es que hay veces que pasa... coño, hay uno, cuando hay veces que también te de coño, hay veces que se ponen loco.
No, también pasa que uno no sabe... O sea, yo creo que uno no se deja recomendar. Y ojo, aquí también lo digo. Yo creo que ya están mucho más modernos todos. Pero pasaba en las peluquerías, que también aquí le digo a los peluqueros, la pregunta es, ¿qué quieres? O sea, a mí me gusta cuando el peluquero me interviene de manera creativa. ¿No te ha pasado?
Sí, me ha pasado últimamente con los barberos aquí en Colombia. Son bien como que, mira, hubo uno que me lanzó la de, mira, tú sabes Conor McGregor. Coño, te voy a lanzar la chivita de Conor McGregor. Y me lanzó la
¿Te
chivita.
¿Te lanzó?
Lanzó, fue una...
Coño, pero qué bien. O sea, eso me parece increíble. Que te digan, te voy a lanzar la Conor McGregor. O sea, que tú digas, ah, hay referencia, hay... ¿Sabes qué también pasa? A mí me han dicho, yo una vez dije que quería algo. Y el peluquero me dijo como que, tu pelo no da para eso. Porque es que uno también, entonces, aquí pasa. Uno va a la peluquería y quiere un corte. Sin tomar en cuenta que no todos los tipos de pelo se puede hacer todos los cortes.
Es así, hermano. O sea... Es así. Al final, cada quien tiene una forma para verse bello. Y no todos nos podemos
ver igual de bellos que... Y cada quien tiene un pelo que tiene una posibilidad de unos peinados sobre ese pelo. O sea...
Claro, marico, o sea, totalmente de acuerdo. Además, cada quien con cada cual, el amor es cosa del destino. ¡Oh! Bueno, Dani, perdón, me puse romántico, pero solo tranquilo, quería decirte tranquilo. Que así me... ¿Sabes por qué? Porque hay algo muy importante en las barberías, en las peluquerías y en los centros de estilismo, que es la música de fondo. Yo creo que eso también dice mucho de cómo se hacen los cortes de pelos en ese lugar. O sea, si son HTV, si son de que ponen YouTube y ponen lo último de la moda, si son de poner canales de deporte. ¿Tú sabes más o menos también qué tipo de corte de pelo te vas a encontrar ahí? ¿O qué conversación puedes tener con el barbero o la peluquera?
Okay. Sí. Sí te da un pie. La programación te ayuda a conocer un poco más dónde estás.
Te ayuda a conocer más dónde estás. Ahora, algo que no me gusta mucho... de la modernización del mundo. Bueno, no, sí me gusta, pero ahora que lo pienso, me da hasta nostalgia porque tengo mucho tiempo sin vivirlo. Que es que, por ejemplo, aquí en Colombia, casi todas las barberías, de verdad, son con aplicación o cita por WhatsApp, y en verdad tú a la hora que llegas te cortan el pelo. Y ya yo...
Ah, okay. Siempre es con...
Y se ha perdido mucho eso de la espera, de sentarte a esperar, ver cómo se lo cortan a otras personas. Menos. Sí, y a mí me gusta, o sea... Yo lo odiaba porque a veces te tardaba mucho, pero coño, era fino porque tú más o menos también, coño, ubicabas cómo cortaba el pelo el barbero, la peluquera. Entonces a veces tú te tirabas esta clásica de, coño, lo que tú le hiciste a él, ¿sabes? Aquí, coño.
Cuando no estabas convencido, o sea, cuando tú decías, hey, es como un catálogo en vivo, ese ratico funciona como un catálogo en vivo.
No, estás ahí también, estás, ves, ahorita es como más, te despachan más rápido. Llegas y que a las 10 de la mañana, papá, te corta el pelo, puñito, te dan tus caramelitos, eso me encanta. Y ya, yo a veces digo, coño, extraño un poco el tiempo de la barbería, porque se volvió una diligencia muy rápida. Y antes, yo, para mí, era una diligencia como más, este sábado me voy a cortar el pelo. Y es como que okay. Eso es lo que voy a hacer este sábado en la mañana. y sabías que te tomaba rato. En cambio, ahorita es como que te cortas el pelo tan rápido que es que ya hice una diligencia que antes me tomaba tiempo y ahora ya se acabó.
Yo ahorita me estoy cortando el pelo, tú lo sabes, con...
No, bueno.
Que aquí le mando un fuerte... Tú que mandas un fuerte saludo, yo le mando un fuerte saludo a Razor, mi estilista. Yo te voy a decir algo. Tengo miedo porque además Razor... uno pasa que cuando él llega, o sea, él hace cita y va a tu casa. Pasa que Razor te da una seguridad increíble porque cuando tu barbero llega y tiene mucho, mucho, pero muchísimo más estilo que tú, dices, este corte va a salir bien.
Claro, claro.
O sea, él llega con todo el combo. Entonces, en verdad se ha vuelto como... Es divertido, porque entonces tú puedes poner una musiquita. ¿Qué te gusta, Razor? Y llega Razor con un tema. A veces se puede sacar porrito, puede haber cervecita. O sea, Razor, también depende de cómo esté.
Oye, están viendo, Daniel está de peluquero personal. Y déjeme decirle que eso, el Patreon de La Abominable no lo está pagando. Lo debe estar pagando el Patreon de tu otro proyecto.
No, es que no. Ojalá me gustaría.
Ay, Dani, estás muy fancy. No, ojo, te felicito porque yo aplaudo el crecimiento de mis amigos. Pero Daniel es un tipo que... Un barbero va para la casa.
No. Y si usted me hubiese querido decir aquí, estás mojoneado, te voy a decir con la barbería sí.
Estás mojoneado con la barbería.
No, ¿sabes qué me pasó? Que saqué las cuentas y el costo... Obviamente, yo siempre... Mi pelo casi siempre queda igual y me lo corto. O sea, yo me corto el pelo en cualquier taguara y me queda casi siempre igual. Este pelo no varía demasiado.
Claro.
Pero... este chamo no es un costo, te lo juro, no es caro. O sea, te lo juro que si estuviese aquí, tú harías lo mismo. Te lo prometo, porque no es caro.
Ok.
Y que vaya a tu casa, que sea pana.
Que haga el amor divino.
Que haga el amor divino. Que aquí voy, porque entonces yo no he dicho esto. Yo nunca he dicho esto en voz alta y es la locura. Te lo he dicho a ti, pero no a la gente. Razor le ha cortado el pelo a J Balvin y Guayna.
Claro.
Si tú dices, esa máquina le tocó la cabeza a J Balvin. Bueno, entonces, dale.
Coño, dale. Qué divino. Ahora, Dani, tú históricamente te has considerado...
Ya va. O sea, y aquí te quería decir una sola cosa con esto. Mi único miedo de Razor es que está empezando su carrera musical.
Claro. Y tú no lo has contado, claro, marico.
Y no sé si la gente lo sabe, pero Yandel...
¿Empezó cortando pelo?
Yandel era barbero.
Claro, es que para que tú veas, no hay pelo que te limite. Ey.
Claro. Ey. No, aquí lo digo. Aquí lo digo. No sé de allá. Aquí no hay pelo que limite.
Aquí no hay pelo que
limite. Lo digo acá.
No hay pelo.
El abominable no se limita por ningún tipo de cabello, vello o cualquier cosa.
Escamas. Esto es ¿qué? Mira,
oye, ojo. Que escamas.
Coño. O sea, bueno. Al final...
También depende... No, yo siempre digo, también depende cómo me lo presentes. Yo lo he dicho. Yo he visto Guardianes de la Galaxia. Y...
Sin duda. Yo nunca pensé que alguien verde yo iba a decir, coño.
No.
Sí. Coño, yo sí me empato con una chama verde.
A mí me pasó al revés. Yo la vi y dije, coño, ojalá esta chama verde se empatara conmigo. O sea, dije, estoy por debajo siendo humano.
No, y incluso con Avatar también. Yo en algún momento dije, verga, yo a esta Avatar la llevo a comer helados al páramo de Mérida y a conocer a mi familia.
Y yo que tengo cero rollo con la altura.
Para mí,
si esa Avatar es más alta que yo, es y que... ¿Tuviste que Daniel está saliendo con un avatar más alto que él? ¿Qué?
¿Tú supiste que Daniel se empató con un avatar? Es un buen chisme, marico. ¿Qué?
¿Qué?
Ahora, Dani, cuéntame una cosa. ¿Tú te consideras alguien que siempre ha tenido buena conversación con las peluqueras, barberos, estilistas y personas que te hacen el servicio, por decirlo de alguna manera?
Sí, pero soy muy bipolar. Lo voy a aceptar.
Cuéntame, ¿cómo
es eso? O sea, a veces puedo tener la mejor conversación del mundo, pero hay veces que, no sé, que llego y no quiero hablar.
Ay.
Y entonces me empieza a entrar como una ansiedad entre hablar y no. O sea, hay unos días que yo me suelto y... Pero si estoy en otra, entonces es raro. Entonces te podría decir que sí, me considero un buen conversador. Okay. Pero hay veces que he estado y digo, y que, oye, señor, no, claro. Hoy no. O sea, sorry, no eres tú, soy yo. Hoy soy yo.
¿Sabes qué me pasa? Pero sé que no.
¿No puedes hablar?
No sé de qué hablar nunca con un barbero. Pero es histórico, histórico. Yo soy muy callado. Yo paso, cuando yo voy a una barbería, yo paso esa hora en absoluto silencio. Solo respondo las preguntas del barbero, se las respondo simpáticamente. Y tengo un problema, Dani, que yo lo tengo en un chiste, en un beat de stand-up. Lo he contado en público, pero se lo quiero contar a ustedes, los abominables, que es que yo, por alguna razón inexplicable, y esto es totalmente cierto, gente, quiero que lo sepan. Okay. Siempre le respondo con mentiras a los barberos y no sé por qué. Es como que hay una parte de mí que no quisiera que él supiera algo de mí.
¿Tu vida real? Sí. O sea, pero mientes a nivel de...
No, pequeñas cosas. O sea, cuando me...
No. Pero te creas una vida. O sea, digamos, el momento en la barbería de Sebastián es donde a veces ha sido otra profesión. Ha sido otro Sebas.
He sido ingeniero... He sido diseñador gráfico. Yo me acuerdo una vez, eso no fue hace mucho, hace 3 cortes de pelo más o menos, 3, 4 cortes de pelo, que okay. Me preguntó qué era. Es que yo sufro de un problema, que es que a mí me cuesta mucho decir que soy comediante.
Ya va. ¿Aló?
¿Cortaste?
Estoy grabando. No corté porque esto era mentira. ¿Viste que yo también puedo fingir una llamada?
¡Sí!
¡En tu cara!
¡No, marico! ¡No! Y espero que lo disfrute, porque yo lo estoy disfrutando un montón, marico. No puede ser que...
¿Qué es eso? ¿Ah? No me hagas eso. Aquí, para la gente que esté llegando a este episodio, Sebas en algún momento me dijo que era experto fingiendo llamadas y me fingió una llamada en el episodio que fue una...
Marico, pero me acabas de... No, es que me bajó la tensión. Es que estoy...
Pero fue una maravilla. Y yo dije, coño, en algún momento, cuando él menos se lo espere, yo tengo que lanzarle la llamada de vuelta. Y aquí está Sebas, pero dime, tú que eres un gran fingidor de llamadas, te debes echar unos cuentos... Que es casi ciencia ficción. ¿Que el peluquero y qué?
Sí, no, pero no. No, porque justamente hablo poco, pero sí respondo. Entonces, lo que te estaba contando, hace como tres cortes de pelo, yo mido así mi vida, estaba con un barbero y... te estaba diciendo que a mí me cuesta mucho decir que soy comediante. Y más aquí en Colombia, que es y que... Ah, para ver su trabajo, pues, parce, que a ti no te va ni a gustar. Porque aparte todos los comediantes colombianos lo que hacen es echar chistes contra los venecos. Pero bueno... No vinimos a hacer esa crítica social hoy. Entonces, él agarra y me dice como que, mire, ¿y tú qué eres? Y tal, y yo, porque de hecho me dice, coño, estás peludo, ¿no? Coño, para salir a la calle así. Yo, no, pero es que yo estoy trabajando todo el tiempo en la casa, hermano. Por eso me cortó el pelo tampoco. Y yo, claro, ¿y tú qué haces? Yo, soy diseñador gráfico. Y el bicho, diseñador gráfico, qué fino. Y al rato me salta, marico. Coño, tú sabes, necesito hacer unas tarjeticas, unas cosas, tal.
Claro.
Y yo le hacía ahí un rapidito, tú sabes, el balbuceado. No, claro, tú me dame tu número y yo te he dicho, dale.
Y todavía, y el señor, claro, pero aquí te voy a decir, y esto aplica para todas las relaciones en la vida. Si arrancas con mentira,
no puedes parar.
Va a ser difícil que luego digas la verdad. Y va a ser difícil entonces que te vas a terminar alejando de ese peluquero. Y si ese peluquero es bueno...
¡Claro!
Lo vas a perder por no haber sido sincero desde el principio.
Así
por eso yo apenas llego...
Así perdí a Freddy. Gran saludo a Freddy desde aquí. Pero...
Mira esto, yo cada vez que le llego a los peluqueros, lo primero que le digo es, mira, yo tengo una hija. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mire, señor peluquero, se lo voy a decir de una vez, yo no ando con mentiras. Yo tengo una hija, la quiero muchísimo, no pienso alejarme de ella, no pienso dejar de llamarla, si usted va a venir a poner ese intrigoso. Yo se lo digo de claro, una, claro. Sebastián, de una.
Tú me dices porque si la acepta que... y si no, no. No, pero claro, de hecho en el chiste que yo contaba decía que a mí lo que me daba miedo era eso, que Freddy descubriera que todo el tiempo le había mentido, porque él va a creer que yo le mentí en todo, incluso cuando le decía que me había gustado el corte de pelo. Y eso claro. Sí era verdad. Entonces yo hacía como un remate como que, ¿qué, Sebastián? Me está diciendo que no tienes 3 hijos, no estás casado, así que... Y no te gustó el corte. Y yo decía, ¡Freddy, el corte sí me gustó, Freddy! Te lo juro que eso sí es la parte... ¡Esa parte sí es verdad, Freddy! Y Freddy me dejaba. Claro. ¡Ay, no! ¡Freddy, claro, perdón! No, ya eso... estás en serio, Freddy, perdón. Soy comediante.
Eso es lo mejor... Esa es la peor parte. Además que el peluquero crea... O sea, que el peluquero vaya a la casa diciendo, bueno, este chamo no me quiere.
Este chamo es un saco de mentiras.
No, Cevita, pero hay que mejorar eso.
Claro, 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 claro. Ahora, yo también tengo que decir, dime.
Ajá.
No, ¿qué?
Que te iba a decir que había algo que yo siempre, no sé, lo contaba muy joven en un... O sea, empezando estando, me acuerdo, alguna vez. Que yo decía que uno sabe que llegó a ser adulto. Epa, ahí está. ¿Y ese lápiz de goma? No, es que epa, el episodio mágico fue el anterior.
Es verdad, es verdad. Este, es verdad. Oye, este episodio
te lo recomiendo
porque no. Es que estamos contentos, estamos grabando tarde. También debemos una disculpa porque esta semana siempre nos chalequean con que, ay, ustedes salen siempre tarde. Y es verdad. Y hoy vamos a salir más tarde de lo normal. Pero bueno, Dani, lo que me estabas contando.
No. Y aquí lo voy a decir. ¿Por qué salimos tarde esta semana? Se los voy a decir. Sebastián y yo hemos estado tristicos.
Ay, sí, hemos estado.
Nos ha costado motivarnos uno al otro para decir, hoy grabamos, pero...
Hoy hemos hablado full esta semana. Hemos hablado full esta semana.
Pero prendimos esta cámara y en verdad estoy alegre. Por eso es que el episodio... Estamos enloquecidos, porque es que estamos... ¡Ah!
Me gusta.
Pero, Seba, que yo te decía, lo decía al principio en una rutina de stand-up. Todavía, además joven, creo que ahora lo podría decir mejor, pero yo algo así decía como que... Un hombre, a diferencia de las mujeres, decía yo, los hombres conseguimos la edad adulta cuando conseguimos el corte que ya va a ser para toda la vida. O sea porque las mujeres se permiten, yo no creo que sea una regla que nosotros no podemos hacer, pero las mujeres se permiten unos cambios de look más drásticos. O sea, se pueden poner catira después de los 30, pueden volver a ser pelirroja a los 40. O sea, ellas se permiten unas cosas que nosotros no. Entonces los hombres se casan, cuando consiguen un corte, se quedan ahí. Puede que para toda la vida.
Hasta que se divorcian.
Ese es el único. Que es cuando viene la crisis del divorcio. La crisis del divorcio te hace hacer unas cosas. Por eso yo creo que es mejor.
Yo no quiero divorciarme. ¿Sabes qué? Yo creo que prefiero esperar el amor, pero que sea un amor sin divorcio. Yo ya lo dije aquí en el Abominable Podcast. Sebastián Gutiérrez no se divorcia.
Está bien. Entonces, ¿por qué he sufrido tanto? Porque es que yo no me quiero divorciar. Entonces yo... Me voy a casar cuando sepa que no me voy a divorciar.
No joda, marico, pero con eso derrites, no joda. Derrites hasta un bloque de cemento. No, Dani, me gusta esa observación. Y a mí me gustaba porque yo tenía una observación similar en stand-up. Pero yo decía que con las mujeres eso ocurría, que experimentaban por más tiempo que los hombres, hasta que se convertían como en unas señoras de 60, 70 años que se dejaban el copete. El copete que...
Claro.
El copete de Abuela Sport. Que aparte, a mí siempre me ha dado risa, esto era una observación de stand-up, pero se puede hacer más conversada, pero a ti no te da risa cuando esas señoras que se tiran el colorete y se ponen el pelo que se lo quieren tirar marrón y el marrón les queda como morado, como un amarillo. Entonces las abuelas quedan como claro. Un algodón de azúcar, marico. Esas abuelas me dan mucha risa, marico.
Pero aquí voy, las abuelas son de las personas más religiosas en el corte de pelo. O sea, yo diría como yo vi esto que sí en Soul, la película de Pixar, que era como que cultura negra es la barbería, aquí les digo yo.
Ah, The Shop.
Cultura de abuela es ya cortarse su pelo y que te echen ese secadito de pelo, de cepillo finito. O sea, claro. No, es de... Porque además las señoras ya tienen poquito pelo, ya son como unas poquitas hebras. Entonces intentan como...
Y se tiran ese copete.
No, les queda
ese copete, pero...
Les queda
pero es muy loco ese copete. El copete Abuela Sport, le llamo yo.
Pero el Saturday Night Live, lo dejo aquí en el... Lo dejamos aquí en la descripción por si alguien lo quiere ver. Tiene un sketch que me parece súper bueno. Tú no lo debes recordar. Que es de... Cuando las señoras se convierten en señoras, es el pelo corto.
Claro, absolutamente. Es que eso es lo que yo digo.
Yo no entendía eso hasta que una vez mi mamá me lo dijo, porque mi mamá empezó a hacer la transición, no pelo corto completo, pero un día me dijo mi mamá, me dijo, Daniel, mi mamá tenía el pelo en verdad súper bonito y toda la vida se lo ha pintado, se lo ponía como bien bonito, y me decía, ¿sabes qué pasa? Que uno ya como señora se siente raro después, que te ven de espalda y dices, no, esto es una pava, me decía mi mamá. Y cuando volteas, esa señora con ese pelo. Entonces, las señoras en verdad se cortan el pelo es porque no quieren... O sea, tienen el pelo bonito todavía, pero es como que...
No quieren que las confundan con una pava. No, y después es tema de practicidad. Menos champú. Además, las abuelas después se bañan con silla plástica. Ojo, no es una crítica a las abuelas. Yo estoy loco por llegar a ese punto de mi vida.
¿A la silla? ¡Claro!
No, aquí se, divino.
Aquí se lo digo a la gente. O sea, mi baño tiene un murito. Y yo me siento en ese murito que me caiga el agua. Bañarse sentado una hija divina.
Divinísima, marico. Entonces yo... aspiro a eso, y eso conlleva también a echarse menos champú, a simplificarte la vida y a ser una abuela sport, que eso es como lo mejor que puedes hacer con tu vida.
Pero aquí sí le digo a la gente, sobre todo ya cuando empieza a crecer, porque yo siento que entre más adulto se va poniendo uno, más viejo, los prejuicios y las cosas cuestan más. Entonces yo le digo a alguien, si tú sabes... que vas a terminar una relación y estás... las relaciones no se terminan de la noche a la mañana. Si tú sabes que estás a punto de terminar una relación y ponle que tienes 50.
Sí, eso se siente como la lluvia, con el dolor, con un dolorcito en la rodilla.
Huele a lluvia. Si usted está empezando a oler la lluvia de esa relación, córtese el pelo ahí para que no achaquen. O sea, para que no le echen la culpa... a tu ruptura, a tu nuevo cambio. Porque yo siento que eso debe ser horrible. O sea, eso es horrible. Sobre todo para alguien mayor. O sea, imagínate que yo te veo así toda la vida. Estamos grabando podcast. Tú terminas una relación y te me llegas con unas rayas. Obviamente todo el mundo va a decir... nunca te van a decir, te queda cool el corte. Te van a decir, qué crisis, Seba. Y eso es horrible. Porque quizás tú tenías esa... ¿sabes qué pasa? Quizás tú tenías esas rayas, pensabas toda la vida. Y dijiste, ya terminó la relación, me las puedo... este es mi momento. Y la gente la asocia con crisis y es horrible. Porque es un cambio. Tú querías tu pelo. O sea, tú no te lo estás haciendo porque... o sea, las crisis no solo te hacen mal corte. Siempre claro. Es un corte que tenías en la mente.
El cambio no siempre es crisis. Diría el gran poeta...
Sebas, igual hoy estamos de cumpleaños. Dale. Y... sí. Y nada, quiero decirle entonces a toda la gente que recuerde que nosotros tenemos un Patreon, donde por una suma muy baja apoyan este proyecto y permiten que, honestamente no permiten que siga saliendo, porque esto sale porque se baja y yo nos da la gana. Este sí es así, pero nos ayuda, no, sí, o sea, se va. Todo lo hacemos por ti, por mí, pero esto nos permite... sentir una remuneración y apoyar el proyecto de manera formal. Es muy hermoso. Sí, sí, sí. A toda la gente que lo apoya o lo ha apoyado, porque si pagaste el Patreon una vez, gracias igual a todos. Muchísimas gracias. A los que no, igual les decimos que los queremos mucho y que los comentarios siempre aquí ayudan, porque siempre lo decimos, tenemos un bello algoritmo.
Sí.
Y creo que...
comenten, sí. Ustedes, o sea, de verdad me encanta que este podcast, relación, views, comentarios, es un engagement increíble. Y vamos a mantenerlo así, me encanta leerlos, además me encanta que comenten, que opinen, porque yo creo que al igual que el pago del Patreon o el apoyo del Patreon, el apoyo de los comentarios, el apoyo de las suscripciones, en verdad es increíble. O sea, a mí me llena burda cuando la gente me escribe cosas de que le gusta el podcast, de que el podcast le quita el aburrimiento, de que dobla mejor la ropa gracias al podcast, eso a mí me parece increíble. Se los agradezco un montón. Igual también se pueden suscribir en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Darle clic a la campanita, clic en suscribirse. Y bueno, un beso para ustedes porque los amo muchísimo. Los Abominables es una comunidad exquisita,
Daniel. Es una comunidad exquisita. Y si quieren, también nos pueden escribir a nosotros. Siempre nos llegan mensajes por ahí. Me parece increíble cuando dicen... el otro día, yo te dije, ¿no te dije? Que me llegó uno que me dijo, Dani, descubrí el AVO. Gracias por todo, he visto, voy por el episodio 40, me los he lanzado completo. Y lo único que le dije fue, bueno, entonces vas a empezar a disfrutar, porque esto se pone bueno después del 40. O sea, si te gustó, hermano, te viene locura.
Si te gustó el podcast cuando estábamos escuálidos y agotados. Y agotado, esto creo que te va a parecer mucho más divertido.
Te va a parecer
increíble.
Divertido. Y bueno, gracias a todos, en verdad. Ahí está la, si quieren apoyar está esto. Si no, comentar, suscribirse, estar con ahí. Es otra manera de apoyar. También la valoramos muchísimo. Apoyamos todo. A nuestra gente del Discord le mandamos un besito. Y que están también de cumpleaños, ¿vale? Ahorita les escribimos algo en el Discord.
Claro, sin duda, sin duda. Ahora, Dani, escucha esto aquí. ¿Alguna vez tú has sentido que has pagado muy caro por un corte de pelo? Has estado en una peluquería y dijiste, uy, pero ya te lo cortaron.
¿Que sobrepagaste?
No, porque, yo sí. Porque es como, tú dices, tú preguntas cuánto cuesta el corte de pelo antes de que te lo haga.
Sí, sí, porque yo ¿sabes qué me ha pasado? Que honestamente me queda igual en todos los sitios. O sea, entonces, Sebas, yo cuando llegué, recién llegado, para la gente que no sepa, yo vivía en una zona que se llama Tacubaya. Si la gente la quiere buscar, es como la Avenida Libertador. O sea, es una zona muy... No es demasiado cifrina. Tampoco era un barrio, pero era una zona mucho más popular. Y yo me cortaba con un señor que tenía como Santa María arriba casi en la calle. Y era baratísimo y me quedaba bello y decía, no tengo que gastar.
O sea, claro, sí, claro, claro.
O sea, hay unos estándares. Ahora, que si con este... con Razor... Se tarda, o sea, se tira unos fate, una locura, o sea, es como... Pero en verdad no, tú sí has pagado, te ha dolido. Has dicho que...
Sí, sí.
¿Por qué no
sí
preguntas?
Me ha dolido. Porque no pregunto, no pregunto. Y al igual que Subway le digo que sí a todo. Entonces me dice, coño, te tiro barbita, barbita. Coño, ya no es corte, es corte y barba.
Claro.
Entonces, no, y te lavo el pelo, lávamelo. Coño, te hago un masaje facial. Y ¿sabes qué? Yo digo, sí, al final es mi spa.
Claro, y ¿sabes qué? También pasa, te dice el señor y que extra de guacamole y tú y que terminas con guacamole en el pelo por decirle que sí a todo. Bueno, extra, claro. Extra de tocineta, terminas con extra
marico,
de tocineta.
Marico, qué locura, esas cosas, a mí me da tanto asco, pero nivel náusea.
¿Qué?
Estos cuentos de la gente que se tiran como que, bueno, me pasó tal vaina en el pelo y me eché mayonesa. A mí, el tema de la mayonesa en el pelo me repugna tanto, es que... Es que yo no puedo... bueno, supuestamente para los piojos es como un truco, una vaina, pero marico, me da de todo, huevo, me da de todo, no yo puedo
nunca,
con eso.
O sea, yo nunca me he echado, o sea, nunca le he echado mayonesa.
No, yo tampoco, pelo. pero has escuchado...
¿Qué soy yo? ¿Una reina pepiada? Ah, eso te pregunto, que voy a tener que estar echándome
pero,
eso, ¿no vale?
No, pero no has escuchado cuentos nunca.
Sí, 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 y aguacate, y locura. Sí,
uy,
sí,
marico, sí. Me da tanto asco el pelo, comida con pelo.
Pero mira esto, que además ya estamos más hasta cerca del final del episodio. Tienes que ser mucho más abierto en las peluquerías. ¿Sabes qué me pasa a mí? No hay manera que me toquen la barba. Esto es locura mía. Porque yo siempre siento que en las peluquerías las barbas se tienden a ir hacia más reggaetonero. Esto es una locura
mía. Sí, a mí no
mía.
Me gusta mucho, a mí no me gusta mucho como me la arregla la barbería tampoco, pero se me dañó la máquina ahorita recientemente, entonces ahorita que sé que me toca la tonería y pintura, sé que lo voy a tener que decir al pana que
pero, me la barbita. Pero a mí no me gusta, o sea, ojo, yo no tengo ningún problema, pero siento que la barba, o sea, siento que a los comediantes barba demasiado marcada no les queda bien. No sé por qué asocio, como que no vas a dar risa si te cuidas, no sé, es una locura mía y no dejo que me toquen la barba. O sea,
es una locura.
Ojo, y aquí te digo, el Razor, mi estilista que viene para acá, todas las veces me dice, hoy la barba así. Le digo, no, Razor, hoy la barba.
No, yo sí me dejo la barba, pero la barba es muy loco porque la barba implica, ¿cómo lo digo sin que suene raro? Pero con la barba llega un momento en tu vida donde tienes que asumir que el peluquero te va a poner mucho las manos en la cara. No tengo nada en contra de eso. Pero a veces es como que te ponen, no sé, los dedos por la nariz. Y es como que no me gusta olerle las manos al barbero.
Pero si ya siempre huele, si huele a gel divino.
No, huele.
No,
huele,
estás
huele,
loco. ¿Sabes qué?
A veces huele a carbonara.
No, vale, pero que... Pero, Sebas, ¿qué está pasando? Es que tú estás teniendo unas experiencias todas traumáticas. Ese es que si el momento, cuando te sacan las patillas y tal, cuando se echa como esa locioncita para... Que ya no es alcohol. Yo te voy a decir algo. Claro. Y aquí te digo, yo he sentido gran placer, sea hombre, mujer o quien sea que me esté cortando el pelo. Cuando da la pasadita, que es como... ¿Sabes la pasadita? Que supongo, yo no porque no me hago barba, no tengo la... No, pero esa pasadita es divina. Es como, oh, es el momento holes de la cortada de pelo.
No sé, no sé, es raro. No, y yo tengo un peo, tengo un sufrimiento desde niño, que yo tengo unos lunares aquí en el cuello, muy cerca de la parte donde a veces pasan. Marico, ese lunar me lo han reventado miles de veces, históricamente, las peluqueras, los barberos, todo el mundo, marico. Entonces, cuando me están como pasando la cuchillita, marico, me da tanto, me da un... Bueno, es difícil, gente, lo tengo que admitir, sufro. Sí, sufro muchísimo, así como sufro cuando me lavan el pelo. Porque cuando me lavan el pelo siento que me va a mojar todo. Yo sé que no te mojas, pero me da como un temblereque ahí. Y siento que y no puedo abrir los ojos cuando me están como echando el agua así.
No, Sebastián, pero yo quiero como, no sé, o sea, no, porque estás sufriendo. La que te lavan el pelo es la vaina más deliciosa. De hecho,
a veces usan agua muy fría. Mira, a veces usan agua fría y caliente.
Esta era una diferencia que me enteré de las pelucas. En Venezuela el lavado siempre se cobra.
El lavado siempre se cobra. Aquí en Colombia no cobran el lavado tampoco.
Aquí tampoco. Es de lo raro. Mujeres en México me han dicho, no. O sea, que si Estefanía una vez me dijo que se fue a cortar el pelo y la típica, te lo lavamos. Y Estefanía, ¿qué? Y la señora, ¿qué? Eso no es más plata. Ok. O sea, pero es divino, o sea, la lavada de pelo es divina, Seba.
Yo lo acepto a veces. Ahora, Dani, algo que odio de cortarme el pelo...
Todo, me lo acabas de decir.
No,
todo este segmento,
bueno, sí. Yo no voy tan seguido a la peluquería, históricamente nunca he sido alguien muy constante en ir a cortarme el pelo, pero algo que no me gusta mucho... Yo sufro como de pena de que vean cosas nuevas en mí. Incluso, o sea, tengo zapatos nuevos. Odio que me digan, ¡esos zapatos nuevos! O que me miren los zapatos nuevos. Yo sé que te estás dando cuenta de que tengo zapatos nuevos. Okay. Idéntico me pasa con la peluquería. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba... obviamente, a medida que he ido creciendo, han ido mejorando mis seguridades y todo eso.
Este episodio eres un penosito. Lo hemos visto en este episodio.
No, ah, súper. Ay, Dani, ya, detente. Pero escucha esto. Algo que me traumaba mucho cuando era adolescente era cortarme el pelo y llegar al otro día al colegio, marico. Marico, pero es que no... Marico, demasiado. Excepto una vez que yo siempre usaba el pelo medio larguito, tú sabes, el estilo que te hacías así, ¿no? Era ese chavo. Y un día me cansé. Ah, porque me estaban mandando a cortar el pelo el profesor de premilitar. Oh, culpelo. Marico, y yo agarré y dije, ¿sabes qué? Ya para esa época está más payasito también. Okay. Y yo agarré y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a cocolizar. Y fui y me lo cocolicé. Y me da risa porque cuando yo fui a cocolizarme en la peluquería que estaba cerca de mi casa, la señora lo primero que me dijo como que, pásenme la máquina 2, una vaina así. La señora se acerca a mí así, me dice, ¿tienes piojos? Y dije, no. La señora, ¿por qué se lo quiere cortar así? Y dije, bueno, porque sí.
No, además tú eres gocho. O sea, y los gochos tienden a usar ese, o sea, para los gochos, rapar el pelo ese como que te agarró la milicia, juro.
No,
o sea,
claro.
¿Entiendes?
Claro.
En Caracas hay una cultura más de, si estás rapado, X. Eso todo el mundo lo hace, pero a los gochos es como que, no, pero, ¿y usted por qué quiere hacer eso?
Y la señora mientras me lo cortaba, como que me exploraba buscándome piojos. Y dije, ¡no los vas a encontrar! Solo quiero un cambio. Solo quiero llamar la atención del colegio. Entonces, un pana que también era como igual. Mira, que era...
Claro, pero aquí te arrancan las inseguridades desde que la peluquera te dice, ¡seguro! O sea, yo no te quiero hacer esto. Si quieres, claro, te doy la máquina y se la pasa a usted, mijo.
Es que yo tenía el pelo fabuloso en el bachillerato. Okay. De hecho, las compañeras les gustaba hacerme colitas y eso. Yo no sé qué significa eso a largo plazo, pero era una actividad divertida cuando eres adolescente porque estás con las muchachas, ¿me explico? Sebastián no le tiene miedo a nada, le hacemos colita y se caga la risa, ¿me explico? ¡Sabrosón!
Tú y qué, yo no sé, me hacían colita, yo no sé qué significa eso. Yo sí sé que estabas en la pubertad, loco. Eso es lo que significa.
Significa que me amaban.
No, no sé, que tú amabas. O sea, que tú querías. Todo esto era pero adelante. Ahora está bien.
Pero sí me entiendes. Es divertido para un adolescente, divertido.
Yo de esto no tengo pelo, pero yo adolescente me hice una vez colitas como pelo cuadriculado. Imagínate, como una colita aquí. Otra colita aquí. otra colita. Me hice full colita. Era terrible. Además, yo sin barba, o sea, a mí me pasó durante joven que yo decía, Dios mío, ningún corte me queda, o sea, ningún corte alocado me queda bien.
No, porque nosotros fuimos criados bajo el yugo del corte Tutuma. Y cuando uno es criado y tenemos el pelo muy, 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 muy liso, y el niño de pelo liso, también se le pincha mucho, o sea, no te lo puedes cortar tampoco muy cortico, porque se te pone pincho y tal. Es complicado, y uno tiene ese trauma del pelo.
También, yo creo que aquí, y este se lo doy también de consejo a todo el mundo, yo creo que uno muchas veces con el corte de pelo tiene unos traumas que arrastra cuando tienes la cara de 17. Y es como...
Claro, porque cuando tienes la cara de 17 estás amorfo, eres como un golden retriever de 8 meses, ¿sabes? Que están como raros. Que todavía,
no, eres... Estás en la etapa en la que no eres ni Charmander ni Charizard, sino el del medio. Nadie quiere ser Pokémon. Nadie quiere el del medio, que ni me acuerdo del nombre. O sea, ese Pokémon es como... Igual pasan los de Bulbasaur. O sea, en los Squirtle también. El del medio, que es cuando uno justo está ahí. Uno dice... No sé qué.
Claro, porque estás como con un bigotico, estás como narizón, pero estás como chiquito todavía. Y empiezas a tener la voz así.
Piel grasosa, se va. Y igual hay algo que te hace la gente. Aquí voy con lo de que la gente no tiene que estar pendiente de lo que quiere y lo que le presta. Que es que a mí me pasa que a mí me gustaría tener el pelo rapado. En algún momento lo voy a volver a tener, esto para que la gente la dominara no se sorprenda. Pero okay. Mi cabeza es horrible. O sea, a mí me parece que no es la forma de cabeza que yo digo, claro, a este le queda bien el pelo rapado. Es como cabeza rara.
No, a mí yo no tengo contextura tampoco para estar rapado. Soy bastante delgado y usualmente tiendo a parecer enfermo según la gente. Me ve como que estás bien, papi.
Pero ahorita está repuestico. Ahorita te ves como un señor flaco. Ahorita podría. Mira, te lanzas rapado. Te lanzas rapado que comience en fade. O sea, no rapado completo, ¿entiendes? Bajito, que te pasen la 2 en todo el pelo. Pero que empiecen de aquí, desde la 0 a llegar a la 2. Coye, así. Y puro bigote. No, yo creo que hagan el ejercicio aquí conmigo. Están viendo a Sebastián. Duro.
Está interesante, duro, no duro. Lo voy a negar, está interesante, quizás lo experimente.
Que aquí te digo, Cevita planea, para que la gente no lo asocie con crisis, a ninguno de los dos, Cevita planea algún cambio drástico de pelo, haría algún cambio, porque yo sé que tú eres bien conservador, de hecho, desde que yo te conozco, te he visto básicamente como en el mismo rango.
Claro, yo porque nunca... es como que crece corto, pero siempre es el mismo corte, ya sea largo o corto.
O corto.
Claro. Sí, ¿tú? No, yo ahorita no tengo en planes...
Unas rayas, ¿no?
Que eso te iba a decir, Dani. Que nosotros hablamos del tema de la barbería, quizás para nosotros, medio conservador, de que uno no se inventa tanto, o de incluso la barbería en sí misma, o la tradición de ir a la barbería, pero, coño, los cortes, yo no sé cómo va a ser sin que esto suene... No lo estoy diciendo de forma despectiva, y por favor no me malinterpreten, pero como los cortes malandros, me explico, malandrosos, que ya no son tan malandrosos, quizás lo eran antes cuando yo era chamo, el tema de tirarse la rayita y como experimentar con la máquina. Ajá. Era algo, esto es cierto también, era algo como visto malandro cuando yo era chamo, o de futbolista, pero ni siquiera futbolista. Aquí y ahora voy, no.
Más que malandro, o sea, yo siempre siento que la visión de la gente de que más de malandro, en verdad es más de que el entretenimiento más masivo considero yo que es el deporte. Y el deporte influencia full cómo te cortas el pelo. Y obviamente hay un espectro deportivo que además los deportistas tienen un trabajo en el que no necesitan ir a una oficina. Entonces se dan unas libertades creativas que de repente uno no se puede dar. O si te las das, la gente te dice como que tú no eres futbolista. Y que sí, yo sé, claro. Pero yo quiero ser el contador más cool que hay. Yo quiero, yo quiero ser, ¿sabes?
Con el corte de Ronaldo, que era como un parche aquí adelante, que ese fue muy extremo.
Ese estaba difícil. Ahora, y tú sabes este pensamiento porque te lo he dicho a ti. Este es el único pensamiento que creo que es... Oye, que la gente no lo sabe y aquí quiero que mi gente, si llegó hasta acá, los miopes alcen la mano. Alcen la mano los miopes para y les quiero decir, aquí estamos porque es algo que sufrimos todos, que es que cuando te quitas los lentes ya no estás viendo lo que está pasando. Es un salto al vacío grande.
Ah, sí, a mí me pasa en la peluquería también. Yo, cuando uno me quito los lentes...
Uno no está...
Incluso a veces yo me he tenido que sacar los lentes que me dicen, ¿te gusta cómo va? Y coño, ya va, déjame sacar los lentes, miro.
Ajá. Oye, que uno te dice, ¿te corto cuánto? Cuando agarran arriba, ¿corto cuánto? Dame un segundo. Y a veces uno ni siquiera agarra los lentes. Y solo así que sí, sí. Por pena.
Ah, no, claro. Por pena incluso como que te corto más. No, así está bien. Y cuando uno llega a la casa como que, ay, falta un toque. Me ha pasado.
Sí. ¿Sabes que yo creo, esta es una teoría que tengo y nunca, a mí me gustaría también preguntárselo a un peluquero. Yo creo que los peluqueros cuando te ajustan la cabeza, hay un porcentaje que necesitan que la pongas bien y hay un porcentaje que batuqueale la cabeza a alguien. O sea, creo que es el placer. Yo creo que todos los
Buena teoría.
Todos los trabajos tienen como unos fallos en los que te permiten hacer algo. Es decir, los comediantes stand-up tienen chance de repente poder hacer un chistecito con la gente, ¿sabes? O sea, de repente tocar un tema que no, nadie podría tocarte tan rápido. Yo creo que los peluqueros tienen la libertad de darle un buen tate quieto en la cabeza al cliente que esté fastidioso. Porque yo siento que...
Aunque yo me considero bueno siguiendo instrucciones. Incluso yo a veces veo que ya va para un lado y yo mismo...
Yo también soy de eso.
Me pongo antes de que me batuquen.
El cliente que va ayudando. Que si tú sabes que va por aquí, ya empieza a bajar la cabeza.
Claro. Yo soy cliente que va ayudando, Dani. Ahora, Dani, para terminar, quiero decirte algo muy importante que hemos aprendido el de hoy. Que es que arriésguense, tripense los cortes de pelo, que al final... Con el pelo, nada es permanente. Incluso la permanente.
La permanente. Claro, Sebastián. Coye. Señores, yo creo que hoy hemos tenido un episodio... Yo lo considero mágico. Ojalá ustedes lo disfruten como lo disfruten. Sebastián y yo, que lo disfrutamos.
Yo me voy a poner arrebatado de una vez, les voy a decir. Yo no sé si ustedes lo tripearon, pero este es uno de los episodios que más he tripeado en bastante tiempo. Estoy súper contento, Daniel. La he pasado demasiado divertido hoy.
Ya la he empezado. Increíble. Yo no sé si lo mencionaba antes, pero ahorita que dijiste esta frase hermosa con la permanente, para que veas lo abierto que era en mi casa. Mi mamá una vez me iba a hacer la permanente. Porque yo le dije que quería el pelo rulito. Imagínate tú con esos miedos. No, te voy a decir algo. Yo con el pelo no soy tan... O sea, yo soy tímido en full vainas. Pero una vez mi mamá... Yo le dije, mamá, quiero. Y me dice, ¿quieres que te la haga? Imagínate que llega el compañero tuyo chileno con unos bucles. Yo dije, quiero tener el pelo full rulito. Y al final no pasó porque, bueno, era un proceso... Se me pasó.
Estoy seguro que eso fue para la época que David Bisbal estaba de repunte.
Ay, no sé dónde lo vi, pero yo dije, oye, ¿por qué no? O sea, quiero unos bucles, quiero unos rulos. Y claro, no se dio, pero sin duda hubiese sido una foto que yo creo que... Aquí te lo digo, Seba. Yo creo que, y espero, más que creer, espero. Espero que Daniel Enrique Pérez Contreras no se vaya a la tumba sin verse con unos buenos rulos.
Bueno, que así sea. Que así sea, Dani.
No, también, y aquí le digo... Aquí le decimos a toda la gente, gracias, feliz cumpleaños a todos, feliz cumpleaños a la Abominable Podcast, que es un espacio increíble, que ya tenemos, vamos a llegar a casi 100 episodios, donde el 100 es donde hacemos el corte de siempre. Gracias a todos igual por ser parte de esto, feliz cumpleaños, son 2 añitos que han pasado rápido y que en verdad en nuestra vida han pasado un montón de cosas, porque además son 2 años en los que no nos hemos visto. Es sorprendente esto, entonces feliz cumpleaños, un proyecto que... A un proyecto que poca gente sabe que está fortaleciendo esta amistad entre Sebastián y yo, que era hermosa, pero siempre siento que la lejanía puede hacer que las personas se alejen. Y creo que este podcast nos ha dado una gran excusa para decir, ¿qué te pasa, mamá huevo? ¿Por qué tú no me has escrito hoy?
No, bueno, imagínate, figúrate tú. No, ustedes no saben la cantidad de veces que he dicho eso en mi mente, porque el hombre a veces se pierde. Pero no vinimos a hablar de eso, señores.
No vinimos a hablar de eso.
Muchas gracias. Feliz noche, feliz tarde, feliz día. Los amamos. Gracias.
Mándenos sus cortes de pelo. Mándenos cortándose el pelo. Eso es lo que queremos este día. Cuídense. Feliz cumpleaños. El abuelo los ama.